Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
No era una simple ronquera, era COVID-19. Por segunda ocasión, el presidente López Obrador, quien tiene ya sus 3 dosis de la vacuna, pero que no usa cubrebocas, organiza eventos masivos en el Zócalo y, pues, que se protege a su manera, volvió a dar positivo a COVID-19. Aunque la comunidad científica, autoridades sanitarias y médicos coinciden en que el solo hecho de presentar síntomas o afecciones respiratorias es motivo suficiente para aislarse. Lo cierto es que ayer el presidente se reunió con funcionarios, se presentó en la mañanera sin cubrebocas y esto fue lo que dijo ayer sobre su voz.
¿Amanecí ronco?
Sí, ¿nos puede hablar un poco de eso?
Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe.
No era gripa, sin embargo, el caso del presidente es aleccionador en varios sentidos. De entrada, que la vacuna nos protege de una enfermedad grave, pero no del contagio, incluso si ya nos había dado COVID-19 antes. Nos muestra también que el uso del cubrebocas es fundamental y que ante la presencia de síntomas, lo mejor es hacerse una prueba para cuidarnos en lo individual y por supuesto que en lo colectivo. Y es que él mismo lo había dicho apenas el viernes pasado, luego de que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, diera positivo. Así lo dijo el viernes.
Yo me reuní con ella hace como 3 días. El lunes, creo. O el martes. No tengo yo síntomas, estoy, la verdad que estoy muy bien, estoy bien y no tengo síntomas. Cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la prueba.
A pesar de ya tener y presentar síntomas, ayer el presidente todavía se reunió con funcionarios de primer nivel, como la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, con los secretarios Javier May de Bienestar, Roberto Salcedo de la Función Pública, también con Víctor Villalobos de Agricultura y con su secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Este recontagio del presidente nos recuerda lo fundamental. Pongámonos todas las dosis de la vacuna. Sigamos haciendo uso del cubrebocas, lavado de manos frecuente, medidas de sana distancia. Evitemos aglomeraciones y no salgamos de casa si presentamos síntomas. Porque la verdad es que esta enfermedad no distingue fronteras, ni clase, ni género. Y pues como vemos, ni jerarquía política, ni ninguna fuerza moral. Yo le deseo al presidente que esté bien y que se recupere lo más pronto posible. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Andrés Manuel López Obrador se contagió de COVID-19 por segunda vez, tiene síntomas leves, continúa trabajando desde su oficina.
Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien.
gobernadores, legisladores y expresidentes le desearon pronta recuperación. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo representa en las mañaneras y en otros eventos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que las hospitalizaciones han aumentado por el COVID-19, pero que todo está bajo control.
Y hay suficientes camas y suficiente atención.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, y la secretaria del Medio Ambiente también se contagian de COVID-19. Ante embajadores y cónsules, el canciller Marcelo Ebrard instruye buscar medicamentos para combatir las variantes del COVID-19.
Pandemia, porque como es evidente, estamos muy lejos de haberla superado. Entonces ahora las tareas serán distintas, ya no necesariamente conseguir las vacunas.
El magistrado Rafael Guerra Álvarez rinde protesta para su segundo periodo al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Con sus opositores en la cárcel, Daniel Ortega asume su cuarto mandato presidencial consecutivo en Nicaragua. Solo acuden los presidentes de Cuba, Venezuela y Honduras a la ceremonia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la bienvenida ahora a quienes se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Un gusto poder saludarlos también. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? En un mensaje en video desde su despacho, el presidente López Obrador participó de la mañanera, dijo que está ronco, afónico, pero que está bien, y pidió a la ciudadanía no alarmarse por el incremento de casos de COVID-19. Vamos a escuchar al presidente.
Voy a seguir trabajando. Si hay personas, me voy a poner el cubrebocas. Si no, pues como lo estoy haciendo ahora.
La semana que viene.
Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló de los síntomas que presenta el presidente por su infección de COVID-19 y dijo que son muy similares a un catarro común.
Un médico que efectivamente lo que tenía era un proceso de vías respiratorias altas. La causa ya se sabe, es el virus SARS-CoV-2, causante de COVID. A diferencia de la variante Delta, Omicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta. La laringe, la faringe, la tráquea, incluso los segmentos de los bronquios principales.
El subsecretario informó que los medicamentos para tratar el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Merck, cuando lleguen a México, no van a ser de uso comercial.
Dado que solo es una autorización de uso de emergencia, no puede ser comercial, no puede ser de uso comercial por el momento. No por un capricho del gobierno mexicano, sino por un estándar de seguridad de los medicamentos que sigue COFEPRIS, igual que FDA, igual que otras agencias de regulación sanitaria.
Bueno, y en otros temas, las mesas de trabajo con el PAN van a iniciar el lunes 24 de enero. Y el primer tema de la agenda va a ser la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal. Esto informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Platiqué con él y le pedí, por cuestiones de agenda de algunos compañeros del gobierno, que iniciáramos el siguiente lunes, creo que es 21 o 22, va a ser a las 11 de la mañana, y los dos primeros temas a tratar va a ser una presentación que hará la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad de la iniciativa de reforma eléctrica.
Vamos ahora a Palacio Nacional, ahí continúa mi compañero Francisco Nieto y nos tiene más información, los detalles de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. En esta mañanera, la primera sin la presencia del presidente López Obrador, el secretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el ascenso de casos COVID-19 registra un cambio drástico y recomendó a la población contagiada no ir a clínicas o laboratorios a buscar pruebas anti-COVID, pues hay una crisis mundial de reactivos y pues se le quita la posibilidad a una persona que sí la necesita. Explicó que si todas las personas que tienen tos y dolor de garganta se aceleran y van por una prueba COVID, lo que va a ocurrir es que se van a angustiar, pero además le va a restar la oportunidad de tener una prueba COVID a otra persona que sí lo necesita. En ese sentido, recomendó que si se tiene síntomas como tos, dolor de garganta, ronquera, incluso de fiebre, se debe pensar que se tiene una infección respiratoria y hacerse la prueba, pues no va a modificar que se aísle y que pues que va a protegerse de que no contagie a otras personas. Y respecto al incremento de contagios, López-Gatell dijo que todavía no se refleja en la ocupación hospitalaria y reconoció que este tema pues podrá crecer, aunque no mucho, pero sí podrá crecer el número de fallecimientos. Y por otra parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, estimó que en una semana, es decir, el día 17 de enero, el presidente podría retomar las actividades públicas. Agregó que no es el médico tratante del presidente, pero que tiene un cuadro muy sencillo que no requerirá un cuidado específico. Pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta mañanera, amigos.
Gracias. Muchas gracias, Paco. Cualquier cosa, aquí andamos pendientes. Gracias. Y les adelanto de que hay que estar pendientes el día de hoy. Hoy martes, en representación del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, encabeza la reunión de embajadores y cónsules en el patio central de Palacio Nacional. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, ofrece conferencia de prensa sobre los trabajos de la comisión especial que da seguimiento a los casos de abuso de autoridad en Veracruz, que se instaló luego de la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Hoy inicia la vacunación de refuerzo para el personal de salud que labora en instituciones privadas. De que hay que estar atentos en el mundo, el Banco Mundial publica su informe sobre las perspectivas de la economía internacional. En Francia, el proyecto de ley sobre el pasaporte de vacunación contra COVID-19 empieza ya a ser examinado por el Senado. Esta iniciativa busca que toda persona mayor de 12 años muestre su certificado de esquema completo para el acceso a bares, a restaurantes, a centros culturales y a otros lugares públicos. Y de todo esto, pues les estaremos informando a lo largo del día en los distintos espacios noticiosos del Heraldo y, por supuesto, en la plataforma de la Saja. Bueno, ¿qué te reclamaban? ¿Que no habías informado qué? ¿Ya me tienen el anuncio o no?
Ya estaba.
Ya, sí vamos a comentarlo, ¿no?
Sí.
A ver, póngalo, es que sí está muy macabrón.
¡Ducha!
Para la gente de radio, en este momento estamos viendo una botarga de coronavirus que trata de atacar a la población.
Pero al aire libre.
Al aire libre, exactamente.
Al aire libre, exactamente. Y no hay nadie.
No hay casi gente.
Ya fue con una mujer haciendo ejercicio.
Va con un vendedor.
¿Me podría dar a mí unas gomitas?
Sí, cómo no.
Un vendedor de frituras, sí, les da el zapa y los contagia. Exacto.
Además, son como efectos tipo YouTube, pero de youtuber infantil.
Sí, exacto.
Y la botarga, para que se den una idea, es como
tipo caricatura,
¿no?
Exacto.
Tipo caricatura.
La botarga es un estilo como de Odisea Burbujas, ¿no? Para que entendamos dónde
está. No, yo no sabía si estábamos viendo Plaza Sésamo o qué estábamos viendo.
Ahora, era lo que decías, para los 90 hubiera estado bien.
Es que lo que digo, es para el Canal 5 en los 90 hubiera sido perfecto.
Claro.
Muy bien para los niños, pero creo que para el resto de la población como que no, esto no impacta mucho. La parte más interesante es justo en este momento,
¿no?
Cuando llega el enfrentamiento de las frutas y verduras contra el coronavirus.
El maíz, el elote, ajá, ¿no?
Exacto, o sea, mi esquite.
Y la naranja.
Y una alegría, ¿no?
Ah, el amaranto. El amaranto.
No, amaranto.
Y entonces, amaranto, como si el maíz y la naranja y el amaranto pudieran enfrentar al coronavirus. Luego sale por ahí una abejita.
El abejorro.
El abejorro.
La comida chatarra que, ajá, está enfrentada contra las frutas y las verduras.
Hay una batalla campal.
Una batalla campal, no, Dios no. Santo.
Es una cosa de verdad.
El aguacate.
El aguacate.
Sí. O sea, no se termina entendiendo si hasta una medicina, porque lleva como una cajita de medicina, también es mala. O sea, porque...
Exacto. Enfrentando ahí.
Pues no sé, no, o sea,
yo
digo...
Yo te juro que yo pensé que no era, que era broma.
Yo también, por eso, de hecho, o sea, yo lo vi el fin de semana y como que lo pasé largo porque dije, ¿quién sabe qué será esto? Igual me pareció un video de YouTube y ya de pronto que vi que venía del gobierno federal, dije, ¡ah, caray!
¡Yo también! ¡Ah, caray! ¡Son ellos!
¡Son ellos!
Pero acuérdate que no mentir, no robar, no traicionar, también es la manera en que no te da coronavirus.
Sí, no.
No, de hecho, por eso, bueno, hubo...
Pues entonces estamos todos.
Hubo varias cosas ayer, obviamente, cuando el presidente informó y puso su tweet, pero hubo varios memes y le hacían referencia justo a esto, a las frutas y las verduras, a los detentes, entre otras cosas, ¿no?
Bueno, acuérdate que el presidente se come su guajolota. Claro, ¿no? Claro.
Sí, exactamente.
Ahora, que
no,
esto,
no es cierto.
Y esto no quita que no le deseemos pronta recuperación, obviamente.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero sí. Además, aparte se ve bien y se ve que sí, solamente pues, tiene el malestar, ¿no?
Tenía ronca la voz y hasta... Hoy, sí.
Exacto. Hoy, en este enlace que hizo en vivo él desde su despacho con la mañanera, pues hasta se tomó la temperatura, la oxigenación, y que está bien, afortunadamente está bien, ¿no?
Claro.
Nadie queremos que le pase absolutamente nada al presidente, todo lo contrario. Pero no.
Oye, pero hay cosas que no se hacen, como por ejemplo un anuncio con botargas.
Lo que sí hay.
O sea, por favor.
Y es que, digo, sí tienen que hacer algo con sus community managers, porque lo que te compartí hoy en la mañana.
Eso es.
De lo de la vasectomía, ¿no?
Estás ronco, hazte la vasectomía, ¿no?
Te escucha borroso.
¿Qué les pasa?
Sí, o sea.
Un anuncio de vasectomía.
Se les fue ahí, o sea.
Se les fue.
En fin, digo.
Pero se pasa cada rato.
Digo, todos la cagamos de repente, ¿no? Pero estar la caga y caga.
Exacto. Ahí es el error, cuando es todo el tiempo, ¿no? Una vez al año no hace daño.
Exacto, pero eso sí, ayer te juro que yo pensé que era broma. La gente dice aquí, ¿cómo? ¿Dónde pasan ese anuncio? Pues en la tele.
No, y bueno.
Y en la radio.
Redes. Ahora es
las redes.
Digo, es como de unos 45 segundos, un minuto, o sea, es un buen espacio tiempo aire.
Sí.
La verdad.
Sí, claro.
Te digo,
porque
hasta
dura bastantito.
Dura bastante. Dura el clímax, para llegar al clímax de la batalla viral.
Digo que hasta parece pistachón zigzag, ahí
sí,
está.
Sí, o sea, no, sí. Completo.
Bueno. Mafafa Mosguito.
Ahora, no sé incluso si lo habrán hecho, pero para además, los que tenemos esa referencia.
Pues no lo sé, pero además, a ver, es ridículo porque pues, estás al aire libre, están en el parque, están en un espacio abierto.
No hay
y
gente
están
al lado.
Solos.
Sí.
Están solos.
Sí.
No, velo al coronavirus. No, Marta, no.
¡Qué bonita familia!
Dios.
En fin, qué cosa.
Les faltó botarga de cubrebocas, ¿no? Que a fin de cuentas
claro,
es lo que protege.
Claro.
No, yo hubiera sacado sí, a sus superhéroes que habían lanzado, ¿no? Tenían ahí como
o sea,
al vacuno
si
y no sé qué. A pandemia. Hubieran sacado
pandemia.
Sí, no, bueno.
Si te eleva tu sistema inmunológico,
claro.
Vitamina C, que todo eso, sí.
Es que a mí se me hace que estos son de otro universo, por eso no salió pandemia.
Sí, exacto. Bueno, viene.
Venga, ahí está, para que no me digan, para que no se me preocupen, hasta vamos a cambiar cómo teníamos la información, pero arrancamos también con la Liga MX Femenil, porque tuvo partido el América ayer, donde, bueno, no tuvo a sus refuerzos estelares, Katy Martínez y Alison González, Aligol, como es conocida, y termina empatando con el Atlas. Entonces, un partido que, bueno, sin duda, pero no lo que se estaba esperando. En otros resultados, los Tigres, sin problema para derrotar al Necaxa, 3-1, mientras que las Chivas golearon a las Tuzas, 4-1, así es como se vivió. Tijuana, las Cholas vencen 2-1 al equipo de Santos. Así son los resultados entonces del fútbol femenil que pudimos ver en este arranque
Oye,
de la jornada.
Y además lo voy a decir yo.
Sí, dígalo.
Pero las Chivas como institución arrancaron bien los dos. Tanto
los dos
femenil
arrancaron
y varonil,
bien,
muy bien.
Exactamente.
Goleando, está bien.
Y el América igualito.
Pues
en
sí,
los
igualito,
dos empatando.
Igualito, sí.
Pero ¿qué me dices de los Pumas?
Ah,
¿eh?
Pumas, perdón.
Perdón.
¿Qué eres americanista?
Sí, ya. Sí. ¿Algún defecto te...
Ah. Pero todo se corrige, no te preocupes.
Exacto.
Todo es perfectible. Todo es perfecto.
Oye, y uno de los favoritos deportistas de no solamente de nosotros, de Me lo dijo Adela, sino de realmente de México, el Canelo Álvarez. Ha habido mucho rumor de qué va a pasar. ¿Te acuerdas que habíamos caído aquí con el mismo Eddie Reynoso? Había dicho que igual y la pelea de crucero. Bueno, pues ante todas estas especulaciones, porque también se hablaba de que igual y sí peleaba con un cuate de la UFC. Bueno, ayer Eddie Reynoso pone fin a los rumores y lo dice de esta manera. que hasta el momento no hay ninguna negociación con algún peleador o promotor, ni rival, ni fecha. Hasta la próxima semana, ahí está el tuit, se va a saber en específico, en concreto, qué es lo que va a suceder. Y esto luego, pues, de lo que decíamos de que iba a estar peleando que en mayo, que no hay nada. Ya lo dijo de Reynoso, si podemos volver a poner el tuit para que lo vean, pero ahí está perfectamente como él aclara todo. No se sabe nada,
nada
hasta
todavía.
La siguiente semana.
Ok, pues no, vamos está, a escribirle mira. A Lady, ¿no?
Sí.
Que nos adelante algo.
Que nos adelante algo de una vez. Así que.
Por Adela, sí.
Por
sí,
Adela.
Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tú, Jimmy?
Oiga, pues porque el público lo pide también, me estaban escribiendo en el chat. Paramount está por estrenar la quinta película de Scream, que ahora se sitúa 25 años después de los asesinatos de las películas anteriores. Y bueno, ahora la película va sobre un nuevo asesino que es imitador de Ghostface, a quien conocimos en las otras películas. Y bueno, lo que está muy padre de esta nueva película es que va a haber una mexicana en el elenco que es protagónica. Es Melissa Barrera y es una actriz regiomontana que va a estar interpretando a Samantha Carpenter y bueno, va a estar actuando junto a Courtney Cox y junto a Dave Arquette. La película se estrena el 13 de enero en salas de cine y bueno, Melissa ya ha participado en otras producciones de Hollywood como Vida y también estuvo en In the Heights y participó también en la novena generación de la Academia de 2011. Ahí es pues más o menos cuando se hizo famosa.
Esa chava estuvo con nosotros en Saga.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Buena gente.
Muy, muy. ¿Verdad, Gisela?
Gisela, sí.
Y está con Nacho Cano también.
¿Está con Nacho Cano también?
En Malinche, sí.
Va a estar buena. Los boletos ya están disponibles. Estrena el 13 de enero. Y pues buen talento mexicano, ¿no? Y está padre que se estén proyectando
bien
ya para Hollywood.
Bien talentosa, guapa, inteligente. Me cayó muy bien esa chava.
Yo, la verdad, no la conozco. Pero luego me invitas.
Luego te la presento.
O la traes aquí.
Oye, qué diferencia cuando se hacen las cosas bien, ¿no? O sea, vuelves a ver, por ejemplo, una Neve Campbell, guapísima, y a Courtney Cox, que se había metido a cirugía y que lo hizo muy mal.
Híjole, sí,
y que la vimos en Friends, en la reunión.
No,
también,
no, no, no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, hombre.
Y la Jen que se ve también.
Exacto.
Jennifer Aniston se ve increíble.
Con Javi Derma, sin también. Javi Derma.
Exacto.
Exacto.
¿Qué dirías tú de Nicole Kidman? ¿Cómo se ve ahora?
Qué bárbara. ¿Sí? Ahorita... En los Ricardos se ve increíble.
Súper
¿no?
bien, ¿no? Sí. De hecho, lo comentábamos Jimmy y yo que de pronto en algún punto como hasta sí, como perdías el contexto de eso no es ella.
Sí.
Como que, no sé, entre el papel y lo que se haya hecho.
Sí, se ve, a mí sí me gusta.
Y es que en sus últimos personajes que ha hecho como que ya mueve la boca un poco diferente.
En alguna que hizo que lo comentamos, ¿te acuerdas? Pero en los Ricardos se ve muy bien.
En los Ricardos es espectacular.
Sí.
Y ganó el Golden Globe a mejor actriz.
Sí.
Está buena esa serie.
Está muy padre esa, me encantó.
Oigan, bueno, y hablando de los Golden Globes.
¡Uy!
¡Uy!
¡Cuánta información!
¡Eso!
¡Cuánta información!
Ayer mencionamos Encanto, esta película de Disney, que seguramente ya vieron aquí, seguro le gustó a tus hijos, querido Luis. Se llevó el Globo de Oro a Mejor Película Animada el domingo. Bueno, pues los éxitos siguen para la película de Disney porque el soundtrack de Encanto de esta película llegó al puesto número uno del Hot 200 de Billboard. Y así le quitó la corona.
¿Es de Lin-Manuel?
Es de Lin-Manuel, exacto. Y así le quita la corona a 30, el último disco de Adele, del cual también hemos estado hablando aquí muchísimo. Y bueno, se convierte así en el primer soundtrack de una película o serie de televisión en llegar al puesto número uno de este conteo en más de 2 años. Y bueno, por otro lado, la canción We Don't Talk About Bruno, que es la que estamos escuchando aquí, llegó al puesto número 5 del Hot 100 de Billboard también. Y bueno, seguramente el soundtrack de esta película va a estar compitiendo en los Oscars a Mejor Canción Original y Mejor Banda Sonora, porque la verdad es que Lin-Manuel...
Pues, ¡qué bueno!
Lin-Manuel
hace las cosas excelentes y además pues convoca a Carlos Vives y a Sebastián Yatra para hacer dos de las canciones de esta película, que si no han visto tienen que ver en Disney Plus porque vale mucho la pena.
Carlos Vives y Yatra
cantan en...
Yo ya.
¿También?
¿Está padre?
La verdad es que me gustó más Coco, honestamente. No porque sea México, pero sí como que la trama, todo.
No, no, bueno. Yo creo que es lo que sí.
Coco es, claro. Y se están acercando a Latinoamérica. Disney se está acercando a Latinoamérica.
Sí, claro, claro.
Pero sí, Coco.
Los colombianos han de haber sentido un poco lo mismo como lo que nosotros sentimos con Coco, porque si has ido a Colombia y ves la película, sí te das cuenta que la retratan bastante.
No, yo, sí, es que sí, yo un poco me fuera del tema mexicano, sí creo que de pronto Coco tiene como los tres tiempos muy bien armados, ¿no?
No,
y como
es
que
esta peliculón.
Y como que esta de pronto, sí, como que
Coco
me perdí en algún momento de ah, caray, ¿dónde estamos?
¿Y
hacia
a tus
dónde
hijos
va?
¿Les gustó?
No, eso es la magia de Disney. Claro. Le pones algo de Disney a un niño y se quedan ahí.
Pero a la vez se lo pones a un adulto y tú también.
¿Cómo? Es increíble.
Digo, a mí Mi esposa se burla porque yo sí veo las caricaturas con mis hijos y es de, ¿qué sigue? Déjame la... Y ahí me quedo.
Pues claro. ¿Qué caricaturas están viendo los chavos ahora?
Pues ahorita están viendo varias de Cartoon Network. O sea, como Cartoon Network se ha metido mucho con ellos y son como de pronto, es el formato que teníamos nosotros como los sitcoms. O sea, como onda blanco y negro y esas cosas que había antes. Sí. Ahora lo están pasando a caricaturas muy de, en temas familiares sin caer en los Simpsons, obviamente.
Ok, ok. Está padre, está padre. Las caricaturas son increíbles.
Sí, increíbles. Increíbles.
Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. No se vayan.
Esto.
Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hacer contacto ahora vía Zoom, ¿verdad? Con Federico Arreola, amigo periodista, sobre una encuesta que acaba de publicar para saber cómo son evaluadas diversas figuras públicas, tanto de Morena como de la oposición. Mi querido Federico, ¿cómo estás?
Bien, Adela, ¿y tú?
Bien, también. Feliz año.
¿Cómo te va de COVID?
Pues nos va bien. Ya el virus del coronavirus me va a matar, pero ahí voy.
¿Por qué te va a matar?
Ya estamos hasta el gorro, ¿no? Ya, por favor.
¿Cuántas veces te has contagiado?
No, solo una.
Solo una. Yo también una.
Muy al principio. ¿Tú cuándo?
Hace poquito, sin síntomas. Me hice la prueba porque mi hija salió positiva con síntomas y yo pues, no tuve nada.
Qué bueno, afortunadamente. Seguro fue Omicron ya, ¿no? Porque si fue hace pocos días.
Pues eso sí, no lo sé.
Pero fue leve, nadie podemos saber. La verdad es que es bien difícil, pero pues...
Todo mundo trae COVID, ya ves, Andrés Manuel.
Sí. Pero que está bien, afortunadamente.
Afortunadamente, nomás no se nos vaya a ocurrir hacer comentarios como aquellos de Silvia Pinal.
No, no. No.
No, está muy bien, Andrés, y hay Andrés para.
Afortunadamente, lo que pasa es que doña Silvia Pinal, pues tiene otra edad y otra condición de salud. La verdad, había estado enferma. En fin, si era, bueno, al menos para mí, preocupante de que.
Ya salió, ¿no?
Se pudiera complicar. Ya salió negativa, está en su casa. Con muchas ganas de irse a Acapulco. Es increíble esa mujer, ¿no? La verdad.
Pues qué bueno, Adela. Entrevístala y a la analista política.
Justo le estoy solicitando una entrevista. Me va a dar mucho gusto verla porque yo le tengo mucho cariño. ¿Estás de pie, Federico?
No, estoy sentado, pero estoy hecho así como... porque. No le sé al sol.
Es que te ves como muy grande.
Sí, parece ser.
Muy imponente.
Grande, es verdad.
Sí.
Siempre muy imponente.
Estoy en un celular, Adela, y no sé cómo ubicarme.
No importa, te ves muy bien. Muy claro. Y se te escucha muy bien también. Oye, don Fede, pues es que te buscamos por esta encuesta que publicaste, Metrix MX, ¿no? Que presenta los resultados de la encuesta La Sucesión en el año previo al destape y estudiaron como las preferencias, ¿no?, en la intención del voto. Yo vi que midieron, pues, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, pero ¿por qué a Hugo López-Gatell, a Beatriz Gutiérrez Müller? En fin, cuéntanos un poco cómo se hizo esta encuesta.
Bueno, no hay candidatos, en Morena parece haber precandidatos, pero son muchos, entran y salen a la lista. En la oposición no hay nada que se haya discutido ni definido, entonces preguntamos por figuras públicas conocidas. Ajá. En Morena, en la oposición partidista y entre ciudadanos sin partido muy conocidos, ¿no? En Morena, pues sí, incluimos a Gatell.
¿Pero por qué hiciste eso?
Pues Adela, tú sabes, a veces nos da por las bromas macabras.
Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé.
Pues era para asustarte, Adela, era para asustarte.
Sí, eso sí me asusta y muchísimo, pero sí, bueno.
Está difícil. Pero bueno, a ver, Beatriz y López-Gatell, inclusive Noroña, salen mejor evaluados que... pues que otros que Andrés Manuel oficializó, entre comillas, como precandidatos, como Juan Ramón de la Fuente, como Esteban Moctezuma, etcétera. Pero la verdad es que en Morena, la figura que por mucho se lleva las encuestas, esta nuestra coincide con la que hizo a finales de diciembre Buendía, la publicó en El Universal.
Sí, la vi.
La que por mucho gana en las encuestas por el lado de Morena es Claudia Sheinbaum. Le saca 10 puntos de ventaja ya a Marcelo Ebrard.
Es el que le sigue, ¿no?
Es el que le sigue, y a Monreal pues mucha mayor ventaja. Ayer Monreal y Ebrard sufrieron un fuerte descontón de parte del presidente.
Del presidente, sí.
A uno le dijo imprudente y al otro dijo que no lo vuelve a recibir nunca, ¿no?
Sí.
Y hará bien, porque si con Anaya hay que cuidar la cartera, imagínate con Monreal, ¿no? Se vaya a llevar la vajilla completa, ¿no?
¿Esa vajilla carísima o cuál?
Esa vajilla carísima se le puede antojar al senador de Zacatecas. Pero bueno, el Monreal anda jugando al rebelde, juega al rebelde y al no rebelde. Y Marcelo hace rato que tiene problemas. Yo lo atribuyo a un equipo muy incompetente de Marcelo Ebrard, ¿no? Muy, muy incompetente para el servicio exterior. El lío que armaron el domingo de que si México enviaba o no un representante a la toma de protesta del presidente de Nicaragua, pues fue terrible, y Andrés tuvo que poner orden ahí. Y
corrigió la plana, pero ¿tú crees que lo haya hecho Marcelo Ebrard sin consultar? O sea, rarísimo estuvo eso, ¿no?
Pues yo creo que no consultó. Andrés Manuel es una persona que está muy en los detalles y fija mucho la atención en estas cosas y no se le olvida nada. Entonces, si en la mañanera lo sorprendieron con esto de que México enviaba o no enviaba un representante a Nicaragua, pues es que Marcelo...
Bueno, no sabía ni cuándo era la toma de protesta, ¿eh?
No sabía nada. Marcelo no consultó, evidentemente. Y insisto, tiene gente incompetente. Hay un señor Millán ahí que trabajó con Mid en la Cancillería de Peña Nieto, que es el jefe de la oficina de Ebrard. Es un tipo, además de arrogante, porque me da esa impresión por sus tweets y sus comentarios, es un tipo incompetente. Enredó esto el domingo brutalmente, y ayer Andrés pues solucionó el problema como pudo. Aquí el que sigue perdiendo posibilidades es Marcelo, y la que sigue ampliando su ventaja
es Claudia.
Pues es Claudia por el lado de Morena. En la oposición partidista confirmamos lo que habían dicho otras encuestas. La opción por mucho es Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, hijo de pues del inolvidable y muy querido Luis Donaldo Colosio Murriete, asesinado en 1994, como te acordarás.
Pues sí, pues, él
está muy, muy, muy fuerte Luis Donaldo. Me dicen, bueno, pero Donaldo está muy joven y preferirá buscar la presidencia en el 2030, no en el 24. Y cada vez que me dicen esto, yo respondo con algo que a mí me decía Colosio, papá.
Ajá.
La oportunidad de ser candidato presidencial normalmente es una vez en la vida.
Te presenta una vez.
La aprovechas o la dejas ir. Tú dirás, Andrés Manuel llegó a la tercera vez. Sí, no más que su oportunidad, y la aprovechó, fue en el 6. Todo lo que pasó en el 6, la construcción de la desobediencia civil, la protesta en Reforma, el fraude, hasta la presidencia legítima, llevó a que en el 18 Andrés Manuel arrasara como no iba a arrasar en el 6. Y a que controlara prácticamente su partido nuevo, prácticamente todo en el sistema. Entonces, Luis Donaldo sabrá si quiere aprovechar esta pelota que se la están, alguien, el destino, no sé quién, se la están aventando bombeadita para que remate de palomita Y aunque no ganen el 24, pues preparar el 30.
Claro.
Es más fácil llegar al 30 después de una derrota digna e importante que simplemente esperarte a lo mejor cuando a que llegue una oportunidad dentro de muchos años que quizá no llegará, ¿no?
Y aquí están midiendo personajes, ¿no? Sin partido.
Personajes sin partido es curioso. Ahí metimos de todo.
Sí, hasta, sí, sí.
A nuestro amigo Carlos Loret, que ya ves cómo es. A mucha gente, al Potrillo Fernández, todo eso. Te íbamos a incluir a ti, pero pues no quisimos que arrasaras, ¿no?
¡Hombre! ¡Hombre!
Que te vayan a enojar.
Hubieras hecho el ejercicio.
Lo vamos a hacer. Adelante, vamos a candidatear. Yo sí voto por ti.
Muchas gracias.
Entre los personajes no partidistas, desgraciadamente no tiene edad. A mí no me disgustaría nada un presidente como Carlos Slim. Es la figura de la sociedad civil, digamos, más reconocida, reconocible, respetada y admirada. Tiene mucho de criticar Slim, como todos los empresarios. Al mismo tiempo tiene grandes virtudes. Es un personaje que ha sabido hacer las cosas en muchos sectores de la economía y pues la gente lo aprecia, sin duda.
Pero aquí estás midiendo reconocimiento, ¿no? Nivel de conocimiento.
Y también...
preferencia.
También, de esta lista de personas sin partido, ¿por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran hoy? De esta lista de personas de partido de oposición, ¿por quién votaría? Ahí gana Colosio.
Okay.
De personas sin partido gana Slim. Y de esta lista de gente ligada a Morena o militante de Morena, ¿por quién votaría? Y ahí gana Claudia. Y arrasa. Pronto haremos ejercicios ya Claudia contra Luis Donaldo, en fin, distintas
fórmulas, careos, digamos. Ajá, sí.
Es posible, dada la fuerza de Morena, que pareciera que va a ganar en el 22 muchas de las gubernaturas, es posible, dada la popularidad muy grande de Andrés Manuel López Obrador, principal activo de la izquierda, es posible que la que gana en Morena, que es Claudia, le vaya a ganar a los de oposición. En el ejercicio de encuestas y si no hay mucho cambio político, pues a la hora de la
elección.
Sí, porque pues hay mucha estructura. Por ejemplo, Luis Donaldo va a ir en desventaja muy grande. No podrá ser candidato de la oposición unida, el mejor de la oposición, porque creo que Luis Donaldo no aceptaría al PRI. Él sintió, como muchos que estuvimos cerca de su papá, una traición del PRI en el 94 y creo que por principio no iría con el PRI. Yo se lo aplaudiría, pero el PRI tiene una cantidad de votos. No sé si el PAN se atreverá a romper su alianza con el PRI y jugársela con Luis Donaldo, que está en Movimiento Ciudadano.
En todo caso iría solo, que entiendo que Movimiento Ciudadano es su apuesta, ¿no? O al menos...
Es la apuesta de Dante Delgado,
sí.
A quien ve muy cerca de Monreal y creo que Dante se está equivocando. Monreal ya traicionó a Dante una vez cuando era diputado de Movimiento Ciudadano. Dante se recordará esa historia. Dante quiere ir solo. Yo no creo que Luis Donaldo sea, digamos, tan insensato de pretender ganar la presidencia solo. Si va solo por Movimiento Ciudadano, va a beneficiar a Movimiento Ciudadano y a Dante.
Pero no, nada más, claro.
Tendría que ir aliado con el PAN, que es el partido de oposición más fuerte, y no tiene candidatos el PAN. Tiene a Ricardo Anaya.
Bueno, Anaya en la encuesta sale bien, ¿no?
Sale bien, abajo de Donaldo, suficientemente abajo, pero pues tiene pendientes órdenes de aprehensión y juicios y no sé cuánta cosa.
Margarita Zavala.
Margarita sale razonablemente bien. Razonablemente bien, pero tendría que mejorar mucho su capacidad de debate verbal, digamos. Es una mujer inteligente, pero algo le pasa cuando está en el debate público. La vimos en el 18, en el primer debate. Ojalá su hermano Nacho, tan parlanchín que es, te consta, pues la asesore. Que Margarita como que no termina de expresarse, pero está lejos de Anaya y mucho más lejos de Luis Donaldo. así están las cosas. De cualquier manera, imagínate nomás, al 24 vamos a llegar con un país con práctica, no todos, pero una gran mayoría de gobernadores de Morena,
sí,
gobernadores,
sí, claro.
Gobernadoras.
El país gobernado prácticamente, sí, por Morena.
Y es la primera vez que hay tantas gobernadoras. Y hay una, ahora hay cuatro ministras en la corte, ¿no? Hay un gabinete con muchas mujeres, una jefa de gobierno. Pareciera ser un paso natural en las transformaciones políticas de México, en la consolidación tan difícil de nuestro sistema democrático, que sigue siendo joven. Pareciera que la mujer tendría que estar mucho más arriba, ¿no? Ejercer el poder. Porque está bien que un presidente arme un gabinete con hombres y mujeres a la mitad, pero estaría mejor para la causa de las mujeres que gobernaron una mujer. Está bien que haya gobernadoras, debería haber más.
Sí, claro.
Está bien que haya ministras, ojalá Arturo Saldívar lo sustituya para que Yasmín Esquivel o Margarita Ríos Farjas o alguien. Yo creo que mucho cambiará y mejorará si la mujer adquiere más espacio. No tiene suficientes todavía, necesita más, muchos más. Y es un cambio que hace falta. Yo no sé si esto lo esté reconociendo la población encuestada, o en día y con nosotros, por lo menos. Y por eso estoy apoyando a Claudia. Buendía es muy buen encuestador.
Pero también hay muchos factores, ¿no?, por los que Claudia sale alta, ¿no?
Sí, creo que realizó un muy buen trabajo durante la etapa dura de la pandemia, que le llevó las contras a López-Gatell. No, políticamente le pudo haber costado ahí dentro de Morena, pero la población lo apreció. La campaña de vacunación la manejó muy bien. Pues es una persona seria, ¿no? Tú la conoces.
Yo la conozco muy bien.
Y más científica que política.
Sí. Bueno, ya quién sabe, pero sí.
No. A ver, si Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no obtienen nada, yo creo que no les corresponde nada en esta vez. Monreal no va a ser candidato a la jefatura de gobierno ni a la presidencia de la República. Yo veo más firme rumbo a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno, a Rosa Isela de Seguridad Pública, o a Martí Batres. Si no les toca nada, ellos van a seguir ahí en la política, en algo. Si a Claudia no le tocara nada, se iría a la UNAM a su cubículo. Ella solo ha estado con López Obrador por convencimiento, por identificación ideológica, y cuando López Obrador no ha tenido nada, bueno, tuvo el gobierno legítimo, Claudia tuvo una secretaría, pero no había honorarios, ni paga, ni nada, en aquel, que a mí me gustó mucho aquel gobierno legítimo, pues Claudia se tuvo que regresar a trabajar al UNAM, y seguía siendo secretaria de aquella forma de protesta. Es distinta y qué bueno que lo sea. Ahora, las encuestas lo reflejan, insisto. Buendía, el que publica en El Universal, es un muy buen encuestador, y nosotros hemos contratado a Metrix MX, que es una encuestadora nueva, pero muy importante. Algunos de sus integrantes participaron, Adela, en las encuestas del año pasado,
del Heraldo,
que fueron las mejores por mucho. Sí. El Heraldo hizo un trabajo el
muy
año pasado.
Trabajo, sí.
Tiene ahora su grupo de encuestadores muy buenos. Habrá que estar al pendiente de las encuestas que saque el Heraldo sobre la sucesión presidencial y otras. Habrá que analizarlas bien, pero nuestros encuestadores que vienen de la escuela del Heraldo, de aquel ejercicio, el más preciso de todos, lo hacen bien, con objetividad, con seriedad, y con buenos métodos, ¿no? así.
Bueno, y además, pues, no solamente su cercanía con el presidente, sino todas las ocasiones en que el presidente, pues, ha dado su espaldarazo, ¿no? A Claudia también.
Sí, le ha dado su espaldarazo a Claudia, pero también a Marcelo. Muchas veces. Monreal el domingo pasado, en una entrevista que dio, andaba muy gallito y muy rebelde, rompiendo con Claudia, con Andrés Manuel, con Morena, con todo el mundo, dijo que él se sentía en desventaja porque Andrés Manuel, a él, o sea, a Marcelo, lo reconocía, y con mucha misoginia, en lugar de decir que a ella, a Claudia, también la reconocía o le aplaudía sus méritos, lo que dijo Monreal fue: a él, a Marcelo, lo reconoce, y a ella, a Claudia, la apapacha. Se me hizo muy misógino de parte de Monreal. Tampoco podemos esperar otra cosa de alguien con su cultura, su formación. Pero creo que sí, el presidente ha elogiado el trabajo de Claudia, pero ha elogiado el trabajo de Monreal.
Es que es bastante político Monreal, ¿no? Digo, lleva toda su vida en esto y...
Está desesperado y angustiado porque por alguna razón Andrés Manuel López Obrador no lo ha mencionado entre los aspirantes de Morena. Y anda fintando con que se va a revelar, aunque ayer se echó para atrás, pero se rajó.
En
se
su
rajó.
Tweet, ¿no?
Sí. Pero y no, yo creo nunca, que ya
nunca
sabía...
fue una corcholata de entrada.
Nunca, no lo es. Y ayer se rajó, yo creo, porque ya sabía que hoy le venía un golpecito. Le sacaron unos trapitos ahí en la prensa mexicana. Y mira, Monreal, si como dicen los sabios, si esta historia rebelde, frustrada de Monreal queda en que solo le saquen trapitos, ya chingó a Monreal, ¿eh? Porque también hay trapotes, o puede haberlos. Entonces hay que la deje para bien y pues que siga trabajando.
Oye, Federico, antes de que se nos acabe el tiempo, dime algo. ¿Cómo lees el nivel de Colosio?
El nivel de Colosio,
porque pues es muy alto para no solo por su juventud, no me refiero solamente a eso, pero pues todavía ni empieza esto, ¿no?
Mira, yo creo que la gente aprueba su seriedad. Ganó una diputación local en Monterrey, arrasó en un distrito panista.
Sí.
Arrasó como candidato a alcalde. Yo creo que el papá, Donaldo Colosio Murrieta, sigue siendo muy apreciado por todos. Luis Donaldo, pues es, y de verdad, no en locuras como la de Tlacomulco, es estatua, es calle, es plaza, es avenida, es calzada, es muchas cosas. Y además, yo pienso que a Luis Donaldo lo volvió a poner vigente un documental en Netflix de Diego Enrique Osorno. No sé cuánta gente lo vio, pero creo que mucha gente, mucha más de la que lo vio, lo comentó. Y bueno, pues es el único mexicano reciente, digamos.
Que... Yo sí lo vi el documental.
Tú sí lo viste.
Yo sí lo vi.
Yo salí ahí, Adela.
Sí, yo sí lo vi.
Ahí donde me ves, sin
hace sus cameos.
Tus habilidades frente a la cámara.
Sí, cómo no.
Sin saber arreglarme así como tú te arreglas y todo el rollo. Ya salí.
Ya saliste.
A ver si vuelvo a salir.
Seguro sí.
Yo creo que eso ayudó bastante. Hubo una serie también de ficción sobre Colosio en Netflix, que a mí me pareció malona y no la pude ver. Pero el documental es serio. Aunque ahí Salinas trata de justificarse, creo que queda claro que lo que pasó. En todo caso, el muchacho, a ver, el carisma, alguna vez leí, no sé si en un libro religioso o algo, soy ateo, okay, pero leo pues, lo que se me ocurre.
De todo.
El carisma es así medio raro, medio misterioso, ¿no?
¿Lo traes o no lo traes?
El chileno que ganó, pues yo no le veo la gracia, pero los chilenos sí. el yo te quiero recordar aquel chiste de los pericos, ¿te acuerdas?
Tengo 30 segundos, córrele.
Uy, pues en la tienda de pericos más cara del mundo, Bill Gates preguntó, ¿cuánto cuesta este? $1,000,000, porque habla, le dijeron, porque habla inglés. Y este otro, $10,000,000, habla inglés, alemán y resuelve ecuaciones. Y el tercero, $100,000,000. ¿Y por qué? Porque los otros le dicen jefe y no hace nada.
Sí, pues claro.
Pues así está Donaldo, así la gente está. Lo prefiere.
Pues sí.
Qué bueno, y así está Claudia también, la gente la prefiere.
Pues sí. Oye, pues está interesante, se va a poner más interesante todavía.
Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1271, Torre Carracci, con 100,000 watts de potencia radiada. Continuamos en Me lo dijo Adela.
¿Es con él? No, vamos a mandarlo a la alcaldía Gustavo Madero. Ahí está Israel Lorenzana. Y está en uno de los macroquioscos donde se están haciendo pruebas COVID. ¿Cómo estás, Israel?
Adela, muchísimas gracias. Como lo señalas, estamos ubicados en estos momentos aquí en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero. Quiero mostrarte a través de las imágenes del Heraldo Televisión el número impresionante de personas que están haciendo fila prácticamente desde las 5 de la mañana, Adela, para poder acceder a una prueba de detección de coronavirus. Estos son 11 macroquioscos que han sido instalados en diferentes alcaldías. Por supuesto, así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues están, por supuesto, las pruebas totalmente gratuitas, Adela. Quiero señalarte que, bueno, pues en la alcaldía Benito Juárez, el kiosco se colocó a las afueras del metro Etiopía, en la delegación Cuauhtémoc, está en el centro de atención, está ubicado exactamente en el Parque de las Artes Gráficas. Y bueno, pues en Milpa Alta, las personas podrán acudir a la plaza principal de Tecomit, y en las alcaldías como esta, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco, los kioscos están ubicados en las explanadas de las alcaldías, en donde son aproximadamente desde 1,200 hasta 1,500 pruebas, se van a estar aplicando de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y bueno, pues es impresionante la fila. De hecho, Adela, le da la vuelta prácticamente a toda la alcaldía, es una fila interminable, y bueno, pues en ese sentido hay que recomendar a nuestros amigos llegar desde muy temprano para poder acceder a estas pruebas que se están llevando a cabo en las explanadas de las alcaldías que ya hemos mencionado. Son totalmente gratuitas, el único requisito es llenar un formato donde les estarán pidiendo su nombre y algunos datos, por supuesto, para llevar un control de esta detección de pruebas para coronavirus.
Pues, ¿están viendo suficientes pruebas?
Pues fíjate,
Israel, que esa, Adela, es la otra, ¿no? Los dicen, si tienen síntomas, aíslense, no se hagan no es necesario hacerse la prueba, pues porque sí, evidentemente no hay suficientes, ¿no?
Así es. Bueno, aquí nos han dicho los organizadores que estarán haciendo de 1.200 a 1.500 pruebas. Por supuesto que nosotros consideramos que no serán suficientes porque la fila es interminable. De la, prácticamente estamos hablando de, en estos momentos, más de 1.000 personas que están formadas, y esto comenzó a las 9 de la mañana. Ya se han aplicado muchas pruebas, están dando los resultados alrededor de 20 minutos, ya salen por supuesto con su resultado en mano. Y bueno, pues es una muy buena pregunta. Habrá que ver si estará alcanzando con estos 11 macroquioscos que se han instalado en toda la Ciudad de México con un aproximado de las pruebas que te he mencionado. Pero bueno, pues aún así, la recomendación que han hecho las autoridades de salud es que si tienen algún síntoma, pues definitivamente ya comiencen a aislarse para evitar, por supuesto, estar haciendo estas filas. Y bueno, pues es una información importante para nuestros amigos que pretenden o que están en búsqueda de hacerse una prueba, Adela.
Pues sí, Israel, pero es que esa recomendación la dan porque evidentemente no hay suficientes pruebas, porque es importante hacerse la prueba por muchos motivos, ¿no?
Así es. Y además, bueno, tomar en cuenta que en algunos lugares, en algunos centros hospitalarios, las pruebas están hasta en 800 pesos, Adela.
¿En cuánto?
En 800 pesos. Hay algunas clínicas y algunos laboratorios particulares que están alrededor de los 350 pesos, pero las más caras están hasta en 800.
Sí, sí, sí. Salud Digna, que tiene buenos precios generalmente y que además lo hace muy bien y es bastante confiable, ¿no? Los resultados, etcétera.
Sí. Si no estoy mal,
pues sigue representando un costo.
Sí, sin duda alguna. Y si yo no estoy mal, Salud Digna está entre los 200 y los 300 pesos la prueba. La verdad es que sí, es muy accesible. Y no hay que estar haciendo tanta fila, porque imagínate, desde las 5 de la mañana vienes, por supuesto, con ya una sintomatología de COVID, te sientes mal. Lo que quieres es estar pues parado.
Ay, Salud Digna hay que reservar
ahorita,
con tiempo. Pero
esta semana empezó por...
No, ya desde la pasada, perdón. Ah, bueno. Desde la pasada ya tenías que reservar, de hecho, 48 horas antes, porque ya no te permitían llegar
por
a...
del contagio.
Sí,
claro. Imagínate.
No, pues imagínate.
Y las dos PCR y antígenos.
Perdón, Israel, ya no te escuchamos lo último.
Gracias. Te decía que además a esto hay que sumar que esta mañana está haciendo mucho frío, Adela. Mira, ahí va la gente avanzando la fila y el frío, vienen por supuesto pues cubiertos, bien tapados, pero sin duda alguna hay que buscar alternativas o definitivamente venir muy temprano para poder alcanzar un lugar en estas alcaldías que hemos mencionado, Adela.
Ya estás. Pues muchas gracias.
Seguimos al pendiente. Estamos buen día atentos, para todos. Estamos gracias, atentos. Buen día.
¿Cómo se llama el laboratorio? Bueno, Gustavito Prado, hoy es martes y hoy toca. Te extraño, Gustavito, te extraño.
Adelita, ¿cómo estás? La siguiente, por favor.
La siguiente, hola, por ¿cómo favor. Estás, Adela? El que sigue, por favor.
El que sigue, por favor.
Esa mesa del deseo que está ahí, la mesa del deseo, pero sin maca.
Sin maca.
Entonces, qué ganas ya verlos
sin
a ver.
Sin ti, caray, y sin ti.
No, pues yo aquí estoy en representación de mí mismo.
Pero mira, Alejandro Macías, nuestro doctor también de cabecera, ayer nos dijo, ya aguantamos 2 años, aguantemos 2 semanas, ¿no? Que parece que va a ser el pico más alto y en todo lo que sube tiende a descender.
Y con eso ya nos acostumbramos y baja. Pues fíjate, Adela, que una cosa que te quiero contar es que resulta que todo el mundo habla así de, no sé, la capital de la moda, ¿no? Y de repente puede ser París. Y allá en París pues están las pasarelas y todas estas cosas, pero difícilmente uno se pone a pensar más allá del oropel de lo que puedan ser las pasarelas, pues qué está pasando detrás. Entonces yo mismo he ido varias veces allá a París y te tomas el trenecito, lo mismo que el que te lleva a Versalles, el que te lleva a Euro Disney, y llega uno a un lugar que es Première Vision. Entonces esto de Première Vision es una feria, pues es un lugar realmente increíble porque son una serie de pabellones donde tú ves toda la capacidad tecnológica que puede haber en el mundo para producir textiles, para producir nuevas propuestas, para ver tendencias, etcétera. Y curiosamente, algo que sucede es que eso que sucede en París, pues sucede aquí en México 2 veces al año. Y entonces probablemente a la gente se le olvide o algunos no conozcan, pero resulta que en los últimos 40 años Intermoda en Guadalajara pues ha hecho precisamente esta labor señera de ser la feria de la moda mexicana. Entonces cada vez que uno va a Intermoda uno se puede encontrar con todo tipo de creadores, todas las marcas, todo tipo de producción. Y de repente tú vas caminando por los pasillos y ves la isla que están los trajes de quinceañera y luego vienen los trajes de novia y luego la sección de las fajas, la ropa interior, la ropa de bebé, lo que se te ocurra que se esté produciendo en México en el tema de moda, está ahí en Intermoda. Y precisamente esta vez esto va a suceder del 18 al 21 de enero de este 2022 en Expo Guadalajara, y pues van los expositores, pero también van los compradores. Y lo que uno tiene ahí es que son 40,000 metros cuadrados de exposición, van más o menos 600 marcas, 900 stands, y lo que se está buscando es reactivar una industria que pues ahora precisamente con los 2 años de COVID pues salió bien golpeada, y ahorita esto pues le da trabajo a muchísimas personas. Y precisamente para hablar de esto, te traje aquí en invitada virtual, pues Elena Hurtado, que ya está en la coordinación de la feria, pues para que nos invite de qué viene, por qué hay que ir, cómo está este asunto. Entonces, mira, aquí ya está Elena.
Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Adela? Hola, Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Así es, ya en 8 días arranca Intermoda acá en Guadalajara y estamos de manteles largos, porque déjenme decirles que además de reactivar la economía, lo estamos haciendo de manera segura. Quiero compartirles, Adela, Gustavo, que esta sería la 4ª edición. Ya dentro de pandemia tenemos experiencia en este tema de cuidarnos, ahora sobre todo en este pico que viene. Y vamos a encontrar, como bien lo dice Gustavo, 10 pabellones especializados a lo largo de 40,000 metros cuadrados de exposición, donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con el sector de la moda, desde productos de para dama, caballero, accesorios, calzado, gala, infantil y muy importante la proveeduría. Proveeduría nacional, que ahora con este tema de la pandemia que se ha detenido también la cuestión de las importaciones de países asiáticos, pues en México hay gran talento, hay gran proveeduría que puede sustituir estos temas, ¿verdad? También lo impulsamos en Intermoda. Y un pabellón muy interesante es el de Trending, donde también impulsamos al diseño nacional para que puedan tener proyección hacia otras partes de la República y en otras partes del mundo. ¿Cómo ven?
Pues una cosa que yo quiero mencionar es que en las ediciones que se han estado dando dentro de pandemia, el acceso está muy controlado, llegas, te desinfectan, no puedes estar sin máscara porque la propia vigilancia interna de la feria te dice así de por favor cubrebocas, etcétera, todo mundo tiene medidas de sana distancia. Hay zonas donde tú puedes hacer citas de negocios que están perfectamente higienizadas. Y en esto que estaba contando Elena, la región de Trending que tiene la feria, pues ahí están las marcas jóvenes. Entonces uno ve nuevas propuestas de chavos de todo el país. Nuevos diseñadores de vanguardia. Todo esto íbamos a llevar de lo que está promoviendo cosas de Trending, pues para que tú lo vieras. Y también hay toda una serie de conferencias, o sea, pues en cada edición está Ana Fuzzoni, como que todos los protagonistas que pueden estar de la moda. Yo muchas veces en otras ocasiones también he dado conferencias, pues creo que en todas, esta vez no, pero hay toda una serie de actividades que son talleres, conferencias, todo también es virtual, ¿eh? O sea, todo lo van a ver también a través del streaming. Entonces, la gente que quiera ir y va a hacer un negocio, va. Pero la gente que también quiere aprender, quiere ver, quiere conocer, lo puede hacer a través de las redes sociales de Intermoda, que están perfectamente bien llevadas y que tienen una cantidad de asistentes bárbaras. O sea, las conferencias las ven de verdad miles y miles de personas.
¿Cuándo empieza?
Empieza el martes 18 de enero, Adela.
O sea, exactamente en una semana.
Es correcto, sí.
¿Y está abierta al público? ¿Dónde va a ser la gente?
Claro,
que
mira, no es un evento abierto al público, Adela, es para compradores especializados, todos aquellos que sean dueños de boutiques o emprendedores que quieran también iniciar en este negocio de la moda, son los que pueden asistir a Intermoda. Es muy sencillo registrarse en nuestra página web www.intermoda.com.mx. Y tienen que presentar en esta ocasión su certificado de vacunación como un protocolo que nos está pidiendo el gobierno del estado para esta ocasión. Dura 4 días y se lleva a cabo en Expo Guadalajara, que es el recinto ferial por excelencia aquí en la ciudad. Como bien comenta Gustavo, vamos a tener en esta ocasión 13 exhibiciones de moda con diseñadores, algunos muy consolidados como lo son Carlos Pineda, Macario Jiménez, vamos a tener a No Name, a Ángel Grave, a Takasami y algunos colectivos también.
¡Qué padre!
Sí, y por el, Sí, por el lado de las conferencias, también vamos a tener cerca de 18 charlas y un panel con expertos hablando en temas de tendencias, no solo en tendencias de moda como tal, sino de sustentabilidad, de innovación, de formas de hacer negocios, de lo digital. Entonces, van a encontrar una serie de opciones muy interesantes para el mundo de la moda.
Y en eso que dice Elena, pues si uno quiere estar en la moda en México y uno no pasa por Intermoda, pues quién sabe a qué se está dedicando, porque entonces solo en Intermoda se entiende la escala de negocio, la escala de producción, y luego hay como muchísima desconexión de gente que estudia moda y pues ni sabe que existe algo tan fundamental como Intermoda. Pues, o sea, si quieres ver cuál es el negocio, tienes que estar ahí. Claro. Están los grandes fabricantes del país también, todo el eje de la maquila, las grandes marcas, las departamentales. Todo mundo vamos a Intermoda pues para ver por dónde, de qué lado más calaiguana de
pues
la moda.
Sí, yo quiero ir. ¿Tú vas a ir, Gus?
Sí, siempre vamos, cada seis meses vamos, siempre todas las veces vamos.
Adela, pues, estás invitada, ya te tenía ahí tus gafetes y tus detalles y todo, pero pues bueno, me tuve que regresar a Guadalajara.
Híjoles, pero yo siempre puedo ir.
Claro, oye, ¿cuánto
dura? Bueno, pues entonces hay que coordinarlo.
¿Cuánto dura? ¿De martes a...?
A viernes, de martes a viernes, y también tenemos una serie de experiencias ciudad para que no solo vengan a hacer negocios, sino que también vivan lo que es el concepto de Guadalajara, la zona metropolitana, recorridos turísticos y todo gratuito para nuestros visitantes.
Guadalajara es la capital de la moda, no solo por Intermoda, sino por todas las actividades que dan allá, la cantidad de escuelas que tiene, el énfasis que tiene la moda en la ciudad. Entonces, pues, para mí, Guadalajara siempre es una fiesta de todos los sentidos, para el paladar, para los ojos,
sí,
para
la
todo.
Verdad que sí. ¿Y está apoyando el gobierno de la ciudad o cómo está la cosa?
Pues en realidad este es un evento privado, Adela. Es privado. El gobierno apoya en facilitarnos en este caso y establecernos los lineamientos a seguir, sobre todo en tema de protocolos con este pico, ¿verdad? Precisamente es por ello que estamos solicitando ahora ya sea el certificado de vacunación o una prueba negativa para que puedan ingresar.
Buenísimo. Pero para quienes queramos verlo, lo podemos hacer virtual.
Es correcto,
claro.
Todo se va a transmitir a través de las redes sociales, sí.
Sí, nosotros también muchas veces a través de Trendo pues replicamos contenido o ponemos que pues estén visitando digitalmente la feria. Y particularmente pues es todo el mundo de los estudiantes o la gente que quiera empezar a poner su boutique o que le pide empieza a empezar a maquilar todo esto, pues acérquense en digital, vayan físicamente, recuerden que siempre está la presencia de Intermoda y pues hay que ir.
Y hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, accesorios, zapatos, ropa, todo.
De todo, gala, como bien decía, fajas, trajes de baño, ropa deportiva, calzado, joyería, ropa para dama, para caballero, infantil, todo lo que implica la cadena del sector de la moda, desde telas, botones, cierres, todo.
¡Qué increíble!
Jeans para enloquecer, ropa de bebé, pasarelas con alta moda. Lo que se te ocurra de la está en Intermoda.
Ay, pues hay que ir, yo nunca he ido. A ver si les caigo.
Pues esperamos.
Yo ahorita quedo con Elena para ver qué hacemos para llevarte.
Ya está.
Ahí te la gustamos.
Ya está.
¿No? Sí. ¿No? Nos vamos a echar un live. Bueno.
Exacto, buenísimo. Gracias, Elena. Gus, te quiero mucho.
Adelita, muchísimas gracias por todo.
Espero verte ya pronto.
Yo ya me urge verte.
Feliz
de
año.
Bulto.
Te abrazo desde
feliz
aquí
año,
con
Adela.
Mucho cariño. Gracias. Gracias.
Gracias, Elena. Bye.
Gracias.
Gracias,
pues
bye.
Es que hemos vuelto a esta, ¿no? Nueva
¿sí?
realidad y la modalidad virtual.
De hecho, alguien aquí ponía que me parece que
y
es...
entiendo que no es lo mismo, pero... ¿no?
Exacto. Te digo que alguien aquí ponía que me parece que hay que corregir porque decía, antes se decía que con las vacunas ya no estabas cubrebocas, luego que necesitas el booster y dos cubrebocas. No. Siempre se ha dicho que se necesita el cubrebocas, que otras.
Ah, sí.
Que claro. Otras, que un talugo, cosas así.
Y lo del doble cubreboca es por si quieres usar el de tela.
Exacto.
No sirve si lo usas solo. Entonces tienes que usar el de tela.
Y un KN95.
Arriba.
O no.
Uno de los
el de tela es arriba del quirúrgico.
Del quirúrgico, exacto. Los azulitos, rosito y hay de todos los colores. ¿No?
Exacto.
Negrito, azulito.
Para que combine con la corbata, así usas el de tela.
Oye, exacto. Te tengo una sorpresa.
A ver, viene.
Como Luis bien hizo mención de las frutas y verduras, antes unos días antes de las frutas y verduras, estaba el partido de fútbol entre el Club del Antojo Saludable y el Atlético de la Chatarra.
¡Oh, ya!
¡Wow! ¿Cómo ves?
¿Cómo ves?
O sea,
¿por qué digo, canal?
¡Exacto!
Así, justamente, o sea, vamos a ver el lo mismo, pero acá en partido de fútbol. Parece
pero
que
es
ya...
lo mismo, es sí, su, sí, su sí, misma sí, publicidad.
Ahorita lo vas a ver.
A ver, viene.
Resulta.
Nárralo,
los jugadores del Club del Antojo Saludable se preparan con alegría. Los malvados jugadores del Atlético de la Chatarra solo quieren hacer trampa.
¡Inspiración!
Sí, es un mismo universo.
Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Amey Canseco recibe la estrella.
No, y es la misma botarga.
Sí.
Una falta que le vale el primer cartón preventivo. La jugosa media naranja.
El elote. La naranja.
De Chescolín, el amo de la terrible obesidad.
¿Qué más hay en el aguacate?
Aguas con ese exceso de azúcares.
Un juguito.
Árbitro al tétrico néctar de durazno. Las chatarras intentan doblar a los del club de Antojo a fuerza de
patatas. Está muy macabrón. Maca. Maca, te están bajando aquí la chamba, qué barbaridad.
Este partido se está poniendo chatarra. La silbante
este les... ¿Qué es ese chocolate o gancito?
Es un chocolate, un gancito.
Un gancito.
Un pastelito con mermelada y crema por dentro.
El pirulí anota el primer gol del encuentro.
Un pirulí, saco.
Ay, el pirulí.
En este sucio y asqueroso.
Oigan, la cerveza es muy sana para
claro, exacto.
Oye.
Una levadura.
Una o dos, pero es muy sana.
Es saludable, claro.
Sí, claro. Claro.
¿Qué te parece? No, bueno.
Me da pena.
A mí también.
Me da pena.
Oye, yo ahorita que veía a Gustavo Prado, veía un gadget que tenía ahí atrás, que era
su
como un teléfono.
Rojo.
Exacto.
Yo le iba a
exacto.
decir su teléfono rojo.
Ya le escribí, dije, ¿qué es eso que tenías ahí? Sí. O sea, está padrísimo.
Yo le iba a decir tu telefonito rojo.
Está padrísimo.
Está padrísimo.
Oigan,
está.
Yo el día de hoy les tengo una recomendación.
A ver.
Yo ya me envicié y está padre porque no te quita mucho tiempo.
A ver.
Es un juego que desarrolló un ingeniero allá en Nueva York y que, pues, básicamente es para los que son fanáticos de los crucigramas. ¿En qué consiste? Adivinar una palabra de 5 letras, tienes 6 oportunidades y cada día la palabra está cambiando. Ajá. Se llama Wordle. Hay una versión en inglés que es la original. Algo bien interesante es que de tener 9 seguidores en noviembre,
¿cuántos?
Inició el 2022 con 300,000.
Wow.
Así que se ha vuelto viral. Ya está también la versión en español que platicamos con el desarrollador, la versión en español, que él lo que dijo es que se inspiró, pero es idéntica, pero en español. Les vamos a dejar los links porque realmente se vuelve bien interesante. Obviamente para nosotros, bueno, para mí ha sido más complicado la versión en inglés porque sí, hay que tener mucho vocabulario para poder adivinar.
Pero sirve para practicar también.
Está buenísimo para practicar porque sí vas aprendiendo nuevas palabras.
Claro.
¿Y en qué consiste? Básicamente tú pones una palabra y te va diciendo si es color verde, quiere decir que está en posición y que esa palabra sí se está ocupando. Si está en amarillo, la letra está ahí, pero tienes que cambiarla de posición. Y si es en negro, la palabra no. Digamos, esa letra no está ahí, así que hay que cambiarla. Entonces tienes 6 oportunidades. Vuelvo a repetir, ya está la versión en español y en inglés. El desarrollador es un colombiano, el de la versión en español, y lo que dijo es que ya están programadas palabras hasta el 2023.
Wow.
O sea, tenemos un año diario y luego les digo que está padre porque al final no te toma mucho tiempo y todos los días va cambiando la palabra. Vamos a dejar ahí los links en el chat y también en las redes para que puedan.
O sea, no
ahí.
Es muy grande. ¿Son cuántas palabras?
Son pocas, es una palabra, ¿no? Es una palabrita nada más, sí, la que 5:20. Tienes que adivinar.
Ah, ok.
Solo es una palabra y tal cual aparece el, digamos que ahí la matriz en, sin ningún hueco ocupado, tú entras con una palabra. Yo normalmente en español entro con amigo. Es como que la palabra con la que entro y ya ahí voy haciendo mis modificaciones.
Okay.
Y digamos, hay distintos tips que ya incluso ya sabes que siempre llega algo nuevo y hay expertos de eso, aunque sea muy nuevo.
Claro.
Pues ya los expertos dicen que ya hay maneras de poder acertar de una manera mucho más rápida.
O está mejor que el Candy Crush, ¿no?
Yo creo,
o sea,
yo también creo.
Cambia el Candy Crush.
Es como una especie de sudoku, ¿no?
Exacto. Sí, palabras. Exacto.
Tiene como esa onda.
Pero
tiene como
te
esa
mantiene
onda.
Ágil.
Es buenísimo para que no te dé Alzheimer
claro.
A la larga.
Sí,
ese
sí,
tipo
sí.
De juegos.
Les digo, les paso las dos ligas, versión español y versión inglés. Y les digo, a mí obviamente me ha costado más la inglés, pero bien que mal lo he logrado. O sea, sí, en sexta oportunidad, pero lo logro.
Yo la voy a descargar hoy.
Ah, ojo, es solamente en web. No tienes que descargar nada. No tiene anuncios, no cuesta nada. Nada. El único interés de los desarrolladores fue, lo queremos hacer para pues, compartir un rato.
¿Ustedes ya nunca jugaban a ahorcados?
Sí, cómo claro. No.
Es ahorcado. Claro. Es ahorcado.
Claro. Tal
cual. Sí, tal cual.
Están preguntando, exacto. ¿Dónde es Wordle.es?
Pongo ahí los links porque, digamos, todos tienen como links medio complicados. No es un Wordle, no es Wordle.com, okay. Pero dejo ahí los links para que esté para las dos versiones.
Oye, y ahora que hablábamos de pruebas, porque hay mucha gente que sí. Pues, evidentemente tiene problemas porque tiene síntomas y no se puede hacer la prueba porque no hay suficientes pruebas, ¿no? Y tiene problemas porque en su trabajo le exigen la prueba.
Claro.
¿No? Sí. Etcétera. Y pues tienen que acudir a algunos laboratorios privados. Hablábamos de Salud Digna, que lo trae muy barato. Yo, la verdad, todas las pruebas me las hago con JL, N Labs, JLN Labs.
Sí.
Que también están bastante accesibles, desde $400, entiendo. Ya la PCR, pues igual, ¿no? Como andan, sí. Como anda Salud Digna, etcétera, pero van hasta tu casa. Y esa es la maravilla también, no te tienes que desplazar. JLN Labs, ahora lo subimos. Son súper atentos, la gente de veras lo hace muy, muy bien, de manera muy profesional, van a tu casa. Te enseñan todo el hisopo que están usando, que lo están abriendo, todo. Yo les recomiendo JL Labs, que anda por ahí del mismo precio que Salud Digna. En el caso de JL Labs, van a tu casa. Hay servicio a domicilio, que eso está muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, no se vayan.
Recargado. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Hola. ¿Ya estás grabando?
¿Ya estás grabando?
¿Ya estás grabando? ¿Qué pasa con mis incidentales?
¿Ya estás grabando?
Ahí está.
No me ponen, dicen gansitos con leche fría. No, leche fría.
Sí, no.
No.
Así solito el gansito.
Que mis botas, ¿qué te platico de mis botas, mana? Pues las enseño si quieren. ¿Se ven, no?
Sí, ay, sí, sí se ven. Sí, se ven. Es que están cool con
están
el
prego.
Naranja.
Están padres,
con el naranjita.
Con el naranjita. Manden un naranjita. Oigan, Ilan Katz y Claudia Aguilar, ¿ya estamos listos los dos? ¿Cómo andan?
Bien, hola.
¡Feliz año!
Hola, feliz año.
¿Dónde estás, Claudia?
En mi oficina.
Ah.
Aquí en Polanco, aquí en Polanco.
Uy, qué buena. ¡Ay, qué buena!
Oye, pero esta es una foto. Es una buena vista, la verdad, pero si no se ve muy
con queso, ¿eh?
Sí, se ve. A la diosa del amparo le va bien.
Sí, deja, ¿eh?
¿A cómo el amparo, comadre?
No. La verdad es que es una bonita oficina, con una bonita vista.
Muy bonita oficina. Hace frito.
No, y además como que siempre cuando regresa uno de vacaciones o así en enero, al principio, como que resientes que las casas en México no están diseñadas para el frío, que aunque comparado con el frío de otros países.
Sí, dices, claro, estamos en la gloria.
Pero las casas no están hechas para el frío, entonces te congelas al interior de cualquier casa.
Es correcto.
Y todos los años todo mundo dice lo mismo. Todo mundo dice, qué frío. Y nadie hace nada acerca del frío.
Nadie hace nada.
¿Pero
tú ya hiciste algo, Ilan.
Búscale factores. Sí, exacto, básicamente. Pues sí. O mudarnos.
Ilan ya me estaba presumiendo que ya contrató, bueno, puso unos calefactores ahí en su oficina en diciembre.
¿Tú, Kat?
Entonces él sí tuvo cartas en el asunto este año.
¿Ha de dar frío aquí en el coco, no, Kat?
No, sí, a mí me da frío siempre, pero fíjate.
Pues unos Dyson.
Claro.
No, yo puse unos paneles que son súper delgaditos, que son como espejos, que son eléctricos, que consumen muy poquita luz y son súper, súper, súper calientitos. Son lo máximo del mundo. Soy feliz. Los puse hasta en la casa. Imagínate, empecé con la oficina y acabé poniéndolos en toda la residencia, Katz.
¿Entendiste cómo es el gadget?
Sí, que son unos que nos pase su proveedor para entender pues cómo sí, está eso para
probarlo. A mí me tuvo que llevar a verlos porque tampoco había entendido, ¿eh?
Sí, no te entiendo, no te entendí.
Es un panel, es así como un vidrio que lo pones en el techo o en la pared, es como un espejo puede ser, y lo prendes con tu teléfono y calientas, un calentador eléctrico
que
muy poca luz, que consumen como 7 pesos la hora.
Sí, a comparación de lo que sistema de calefacción.
Sí, de meterle gas, híjole, de no, gas, está fuerte,
eso,
sí, claro.
Es una lanota. Wow.
Sí, es regalado y nada funciona más.
Bueno, ¿y quieren hablar de cosas no importantes?
Sí. que empiece la diosa de la Parra, por favor.
Viene diosa.
No, la verdad es que estábamos platicando hace unos instantes, Ilan y yo, es muy raro esto de no vernos a todos al mismo tiempo, ya estaba acostumbrada. ¿De qué hablar? Y la verdad es que estábamos retomando el tema de la importancia de la justicia en términos amplios.
Perdón, es que no estoy escuchando bien, pero soy yo, nomás si le suben.
Ok.
Ya estás. Ya.
Entonces, bueno, ¿a partir de qué o por qué se nos ocurrió hablar de este tema? Porque, bueno, como todos vimos en la prensa nacional, el día de hoy amanecimos con lo que ocurrió al cierre de lo que era pues una conferencia para el inicio del semestre de primavera en la Universidad Iberoamericana, el día de ayer, donde acudió el ministro presidente Arturo Saldívar a hablar sobre pues la gran reforma judicial del 2021, ¿no? La gran reforma que precisamente se refiere a la reforma de la que hemos platicado en tu espacio en un par de ocasiones, y los retos que trae pues la implementación de la misma, sobre todo en miras a consolidar a la Corte como un verdadero tribunal constitucional. Y me refiero pues específicamente a que a la hora de las preguntas y respuestas, pues unas personas, ¿no? Los hijos de una persona que se encuentra privada de su libertad, entiendo que por más de hace ya 400 y tantos días, pues pidieron clemencia y apoyo por parte del ministro presidente.
Y de rodillas,
Rodillas.
Y se arrodilló Ana Paula.
Exacto, Ana Paula, y nos llevó a varias reflexiones, pues previo a entrar al espacio contigo, Adela, y que sabíamos que ibas a querer platicar al respecto y sobre todo con la audiencia, ¿no? Y lo que decimos nosotros es estos asuntos o estos temas, bueno, pues creo que el ministro presidente contestó como pudo, ¿no? En el sentido de decir que entendía la frustración, ¿no? De no tener respuesta o no tener una solución. Y que, bueno, pues era uno más de 11 ministros de un asunto que se iba a ventilar en el Pleno. Pero la verdad es que la reflexión es lo que está pasando en general y lo que ha pasado históricamente en nuestro país con la impartición de justicia, que no es ni pronta ni expedita y donde se vulnera de manera sistemática el principio de presunción de inocencia. Y no sé si a partir de aquí, Ilan, quieres seguir. Porque bueno, pues este es un caso del que nos enteramos a lo mejor todas y todos los mexicanos el día de ayer o a lo mejor antes, pero bueno, igual está Rosario Robles, pero igual está el caso de pues cuando estuvo Florence Cassé, pero también el caso de Israel Vallarta y son los que son mediáticos. Esto, la tragedia de esto es que es algo sistémico que lacera, digamos, a la sociedad mexicana en general.
Sí, yo coincido y me gustaría empezar por un principio que dice que la justicia dilatada es justicia negada. Uno de los problemas más grandes, y no solo en la praxis que lo vemos, sino ya es materia de laudos internacionales, es que uno de los problemas más grandes de la justicia en México es que es un exceso de formalidad y que pues con la forma en la que se van resolviendo las resoluciones, valga la redundancia, en amparo, simplemente pues resuelven para efectos, entonces tiene que regresar al juzgado o a la sala vuelve a resolver y se vuelven a amparar y las cosas se vuelven interminables. Y en estos casos yo creo que hay dos reflexiones importantes. La primera reflexión que para mí es fundamental es que este caso del asunto de Alejandra Cuevas Morán es un caso donde vemos por qué la prisión preventiva es nociva
para la impartición de justicia. La prevención preventiva, sobre todo cuando es oficiosa en este tipo de asuntos de donde se acusa de un homicidio, cuando la persona que se está imputando el delito no es una persona de alta peligrosidad, pues no tendría por qué estar en la cárcel. La prisión preventiva debería ser justificada solamente en casos excepcionales como lo marca la ley. Entonces, pues es violatorio de la presunción de inocencia y tenemos en la cárcel ya más de 400 días a una persona que no ha sido condenada de un delito y que probablemente, si le hacemos caso al dicho de los familiares de Alejandra Cuevas, pues será inocente, porque pues ellos han argumentado en varias ocasiones que sin duda tienen las pruebas para hacerlo valer. Entonces, suponiendo que tuvieran la razón, pues tendrías una persona inocente en la cárcel por más de 400 días. Entonces, yo creo que esto es una crítica muy importante a la prisión preventiva, que lo hemos visto en el caso de Rosario Robles, lo hemos visto en varios casos. La prisión preventiva debe ser solamente excepcional cuando, como lo marca la ley, hay o el riesgo de que se vaya a fugar el imputado o se presente un riesgo para la víctima o para los testigos, que yo no creo que sea el caso de Alejandra Cuevas, sin entrar en una crítica de si es culpable o inocente del delito, pero sí creo que la prisión preventiva en este caso es sumamente nociva. Y segundo, lo que vemos es una enorme desesperación que yo creo que se comparte no solamente en asuntos mediáticos, sino a lo largo de las personas que pasan por el sistema de justicia en México, que simplemente es brutalmente ineficiente y los tiempos son torpes y tortuosos. Yo creo que una de las partes más importantes de la reforma judicial a futuro es que se tiene que exigir a las autoridades que se resuelvan de fondo las resoluciones, que no se regresen las resoluciones para efectos y que efectivamente las resoluciones sean de fondo para que terminemos un proceso dentro de un plazo razonable y los juicios no duren durante años interminables. Entonces, esto es una reflexión muy importante. La verdad es que es desgarrador ver. Yo creo que la conducta de Saldívar fue correcta. Yo creo que Saldívar fue empático dentro de lo que cabe. Él no es parte del problema. Él es una persona que yo creo que está tratando de resolver con su reforma judicial gran parte de lo que nos duele dentro del sistema. Pero yo creo que esa desesperación es pues terriblemente desgarradora. Cualquier persona que haya visto ese video, lo que está viendo son unos hijos clamando justicia, esperando que se resuelva un asunto que el día de hoy ha sido atraído por la corte, que simplemente no se acaba de resolver. Y tenemos pues yo creo que una sed de justicia en este país que no hemos podido resolver como sociedad, y es pues tristemente algo que tenemos que enfrentar, un gran reto en este país que tristemente vemos que va a retroceso, porque la reforma constitucional lo que hizo es simplemente ampliar estos delitos para tener más prisión preventiva y no menos prisión preventiva.
Es decir, el catálogo es más amplio.
Así es, el catálogo es más amplio para delitos que no tienen nada que ver ahí. Digo, ya se pronunció la Corte sobre la defraudación fiscal, bendito sea el Señor, pero también hay delitos de servidores públicos como los de corrupción, los de abuso en contra de menores, que yo creo que es sumamente peligroso. Creo que eso, porque no se identifica si es abuso sexual o cualquier tipo de abuso. Lo que vemos es una torpeza legislativa y una perforación del principio de la prisión preventiva y de este sistema que privilegia la presunción de inocencia y que exige que las autoridades sean más eficientes ante las acusaciones y los jueces ante las resoluciones para poder acreditar la culpabilidad de una persona y que los culpables estén en la cárcel porque hay una sentencia que diga que son culpables, no porque los están investigando. Y creo que es un momento importantísimo para reflexionar, para tener una búsqueda interna al alma de esta nación, al alma de nuestra Constitución, al alma de nuestros legisladores, para ver qué tipo de nación somos y no ser una nación que encarcela a las personas mientras las está juzgando, y ser una nación que encarcela a las personas que son culpables de los delitos. Y ya como última reflexión, tenemos que, o sea, uno de los principios para mí importantes para cuando pensamos quién debe estar en la cárcel, debemos de meter en la cárcel a las personas que les tenemos miedo, a las personas peligrosas, no a las personas que nos hacen enojar. La cárcel no es un castigo para quien te hace enojar. La cárcel es un castigo para las personas que son un peligro para la sociedad, que tienen que estar sustraídas de la sociedad porque no hay un mejor lugar para ellas. Gente que pertenece a grupos de delincuencia organizada o gente que ha cometido delitos atroces.
Delitos, pues sí, claro.
Delitos atroces, ¿no?
Claudia.
En una lógica que además también vulnera otros principios, porque bueno, al menos la lógica sobre la que está construido el sistema penal en el Estado mexicano tiene que ver con la, con obviamente cómo vamos a lograr que la persona se reincorpore a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece más relevante de lo que platicábamos y lo que dice Ilan, y retomo este tema, es obviamente el principio de presunción de inocencia que hemos dicho una y mil veces en este espacio y por escrito, que consistentemente se vulnera de manera flagrante, donde las personas son privadas de su libertad por años, ¿no? Donde siguen purgando penas incluso antes de ser sentenciados. Y por el otro lado, en términos generales, el costo que trae para quienes buscan justicia, pues la dilación que implica al interior de los poderes judiciales. Y no me refiero solamente al caso del Poder Judicial Federal, que efectivamente con esto empezábamos ayer. O sea, se da en un contexto muy, muy relevante, porque este caso, pues efectivamente se inició el asunto de la solicitud de atracción por la Corte, y es un caso que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es la justicia federal. Pero como hemos dicho de manera cotidiana, estos asuntos empieza la dilación de la impartición de justicia en los tribunales locales, en la justicia local, donde se resuelven todos los conflictos entre las personas, los conflictos familiares, los conflictos civiles, y obviamente, bueno, pues los conflictos penales, que son los que terminan con las penas privativas de libertad. Entonces, si de por sí existe un principio constitucional que sistemáticamente se violenta, que es que la justicia en nuestro país no es ni pronta ni expedita, y lamentablemente tampoco es gratuita, porque vemos que nos cuesta muchísimo trabajo tener acceso a abogados y abogadas de calidad que efectivamente pues lleven el caso como es debido. En el caso concreto, bueno, pues se atraviesa además lo que hemos visto mundialmente, que es el tema de la pandemia. Entonces son asuntos donde de por sí vemos ahora cerrados los tribunales. Por ejemplo, el caso del Tribunal de la Ciudad de México, donde ya pasamos por la pandemia, pasamos por una serie de cosas, y además vuelven a cerrar, por ejemplo, el día de ayer, porque no les pagaron los aguinaldos a los trabajadores, ¿no? Entonces esto vuelve, pues claramente se vuelve una frustración, y en este ideal de justicia, en el que pues uno llega y dice, bueno, ok, voy a acudir a las instancias por la vía legal correspondiente, vamos a esperar a que se cumplan los plazos, pues nos damos cuenta que algo que a lo mejor la ley de amparo te dice se va a resolver en 90 días, y entonces a lo mejor estás mentalizado a que en 90 días tengas una solución, pues llevas 421 días, como el caso de los hijos de Alejandra Cuevas, donde están pues pidiendo que se resuelva ya de fondo la situación pues de su madre, que está privada de la libertad. O como decíamos, ¿no?, lo que ha dicho la hija de Rosario Robles, en alguna carta que también se publicitó, y estos que son asuntos que pues normalmente alcanzan a ser, digamos, del conocimiento público. Casos a lo mejor menos, donde generan menos empatía, como puede ser que hablemos del propio Israel Vallarta, donde habiendo sido juzgado con las mismas violaciones procesales que Florence Cassé, quien ya está en libertad también después de muchos días que estuvo privada de su libertad, él sigue purgando una pena, ¿no? Entonces, creo que por ahí, incluso la apuesta que se hace a partir de esta reforma al Poder Judicial Federal, pero sobre todo en la idea de que lo que decían hace unos instantes Ilan, por ejemplo, que los asuntos se resuelvan de fondo, por eso lo que se pretende, cuando menos de manera en la propuesta de reforma, es que los asuntos que lleguen a ser conocimiento de la Corte sean asuntos donde se traten las cuestiones de constitucionalidad y que se resuelvan de una vez por todas y de manera definitiva. Por eso sí hay grandes cuestiones ahí que vamos a ver, como que si se resuelve por el Pleno, por ejemplo, que se declare la inconstitucionalidad de una ley, y entonces ya estén obligados todos a cumplir y acatar ese criterio cuando existan las mismas razones en los casos que son de su conocimiento, y que así, aunque no haya una reforma, digamos, a todos los poderes judiciales locales de nuestro país, bueno, por lo menos a partir de la jurisprudencia y a partir de la fortaleza del precedente, se pueda modificar esta manera de impartir.
Ya sentaría un precedente, ¿no? Jurisprudencia, digamos.
Un precedente, exacto. Entonces, la verdad es que el caso aquí, bueno, pues y nosotros hemos, como siempre, ¿no?, tratando de mantener en el tema, en lo estrictamente jurídico, y claro, aquí pues da para mucho, ¿no? Hemos hablado también, pues, qué pasa cuando se usan facciosamente las instituciones, y aquí, bueno, pues la verdad es que uno lo puede decir como muy fríamente cuando estás viéndolo de fuera y cuando no tienes, lo que decíamos hace rato, pues la frustración de ver a tu madre privada de la libertad, el riesgo que corres tú y tu familia, porque además me parece que fueron muy valientes, o que han sido muy valientes desde que tomaron la decisión de salir a los medios, porque bueno, pues esto trae aparejado riesgos para toda la familia.
Pero bueno, pues claramente el interés de ver a su mamá, a su madre en libertad, pues está por encima de todas las cosas. Pero también me parece importante que, apelando quizá a la sensibilidad ya no de un juzgador, sino de la persona, veamos que, bueno, pues tuvo que contestar institucionalmente y dijo, bueno, pues yo voy a participar y confíen en las instituciones, ¿no? Confíen en que la Corte hará su trabajo y estoy seguro que se resolverá como debe de ser resuelto este asunto. Entonces, a lo mejor es mucho pedir cuando uno está del otro lado y cuando uno está involucrado en el asunto, pero sin duda, pues no queda más que confiar en las instituciones y confiar en la Corte y confiar en que van a hacer su trabajo y ojalá que sea de manera pronta en que se obtenga una resolución definitiva a este y a tantos asuntos
que están ahí,
justito, que están ahí, ¿no?
Están ahí.
Cabe mencionar que en el caso de Alejandra Cuevas, que no me quiero pronunciar sobre el asunto, pero sí creo que es una bendición para el asunto que esté en la Corte, porque eso le da una cierta garantía de que va a tener un grupo de personas que son más independientes, más libres de presión, de más calidad en el máximo tribunal de este país, que va a resolver. Entonces, pues yo creo que eso es el beneficio del asunto. Y simplemente como un comentario, la legalidad no debe de ser visto ni como un obstáculo ni como un objetivo. La legalidad es el camino. Y cuando tenemos leyes o cuando tenemos excepciones que violan los principios en base de cuál se construyeron las leyes, como es la presunción de inocencia y como es la libertad y como es la prisión preventiva justificada en casos excepcionales. Entonces se está violando la legalidad, los principios de legalidad. No por llamar una cosa de una forma se vuelve de otra. Entonces es muy importante, yo creo, hacer un nuevo análisis sobre la prisión preventiva. Creo que ese debe ser materia de reforma. Creo que se tiene que reanalizar después de la reforma que se realizó en el 2019. Creo que es el momento de volverla a ver porque estamos viendo hoy los pecados de una mala acción legislativa y simplemente pues estamos en un momento para rectificar todavía y para darle una nueva luz a estos temas que estamos viendo el día de hoy ante una familia desesperada, con o sin razón, clamando, exigiendo justicia de rodillas, literalmente de rodillas.
Pues sí. Muchachos, espero verlos la próxima semana o en un par de semanas, que esto ya baje un poco porque está todo lo que da el contagio de COVID ahora. Cuídense mucho, les mando un beso y feliz año a los dos.
Igualmente,
gracias. Muchas gracias. Año. Gracias. Rápidamente, gente, ¿estás al tanto del teléfono?
Sí, la gente está escribiendo. De hecho, ya están participando en el juego. Ya compartieron sus datos. Alguien me preguntó, oye, si yo comparto mis resultados en Twitter o Facebook, ¿pasa algo? Digamos que les hago un spoiler a los demás. No, porque nada más se comparten cuadritos.
Ah, ok.
Ya compartimos también las direcciones en español y en inglés. También está en mi cuenta de Twitter, @alvisgig, por cualquier pregunta de Wordle.
Okay. Luis G.I.G. al servicio de la comunidad.
Muchos critican, por supuesto, la situación de el acusador. Eso es lo que se ha visto mucho en el chat.
Que finalmente es la fiscalía.
Exacto.
¿No?
Es que dicen el fiscal. Aprovechando.
Pues se habla de una negligencia al cuidado de un adulto mayor. En este caso se trata del hermano del fiscal.
Oye, también están preguntando por los paneles de CATS. Entonces, que nos mande bien el dato para poder ver qué onda.
Pregúntale, ¿no, Giselo? Mande
el link también.
Que mande a su proveedor. Que mande a su proveedor.
Sí.
¿Y no hay llamadas?
Ahorita no veo llamadas.
Ok, ¿qué más? No.
Llámele.
Saludos desde Denver, Colorado. No me pierdo el programa.
Muy bien. Ahí está.
Eso, Tili.
Ahí está el QR, por si quieren llamar aquí al programa. Gracias a todos por este día. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Ya se acabó, ya.
¡Ya acabamos!
¡Ya acabamos!
¡Ya acabamos! Me encanta. A mí me encanta. ¿Cómo dice?
¡No me gusta! ¡A mí me gusta!
Alguien dice que se llama reflector de enfoque térmico. Pero quién sabe si sea o no, que ese es el nombre de lo que tenía.
No, incluso ya hay gente en el chat que ya dijo, yo ofrezco esos servicios, ya nos están mandando también datos. O sea, ya así de prendidos todos con los... Así puso el chat y Kat.
¿Está caro el servicio?
El que dice aquí, que pusieron hasta el nombre y todo, 279 pesos supuestamente. Pero no sé si
habrá que ver si es el metro cuadrado.
Claro.
Es lo que sea. Una llamada, a ver si
es así, chiquito, a ver.
A ver, a ver.
¿Qué dice el público?
Sí, ¿quién llama?
Bueno, habla Emiliano Sato de Temisco. Saludos, Ade, nunca me los pierdo.
Ay.
Eso, Tilly.
Te mando besos. Feliz año.
Oye, ¿ya jugaste el juego que recomendamos?
Ya, eso voy a intentarlo ahorita.
Conste. Venga. Abrazo.
Que tenga buen día. Gracias.
Bye.
Feliz año.
Igualmente. Que un saludo al esposo de Jezabel, Jorge Robledo. Jorge, un saludo. Pues sí, que nos digan de los paneles estos.
Saludos desde la Ciudad de México. Nos escribe Rick, que siempre nos ve.
Maribel Pérez. Ya viene Maca el viernes, ¿no?
O tenemos otra llamada. A ver,
viene. Un minuto, rápido.
Sí, ¿quién llama?
Hola, buenos días. Habla Fernando.
¿Qué onda, Fernando? ¿Cómo estás?
Qué vocerrón.
Pues bien, aquí muy contento de verlos, de saludarlos y desearles solamente un feliz año.
Muchas gracias. ¿Por dónde nos escuchas o ves o sigues?
Los veo por Facebook, por YouTube y en televisión y en cualquier oportunidad que tenga.
Multiplataforma, eso.
Y enciende la radio. Correcto. También.
Eso, un abrazo.
Gracias, Fer. Ya tengo el contacto, ya tengo al proveedor.
Ah, buenísimo.
De las ya tengo al proveedor.
Rapidito, vámonos.
Rapidito. Te lo paso para que investiguen.
¿Sí?
Tengan para que aprendan. No, exactamente. Ayer le decía yo, trabajamos Susana y yo varias horas, y le dije, ahorita lo hago. ¡Ahorita, pues!
¡Ahorita!
¡Ahorita ya lo ¡Ahorita! ¡En chinga, en chinga, en chinga! ¡En chinga, en chinga, en chinga! ¡En chinga, en chinga, en chinga! Ya nos vamos, muchachos. Pasen un buen día.
Nos vemos.
¿Qué planes tienen para hoy?
Ir a trabajar y a seguir trabajando.
Tengo que grabar otras cosas.
¿Tú?
Hay que probar gadgets.
¡Eso!
Y luego empezar a preparar mudanza también.
¿Te cambias?
Luis también, sí.
Mismo día, de hecho.
Afectó mi casa una humedad brutal.
No
se puede vivir ahí con esposa embarazada.
Sí, no. Vaya, hasta mañana. ¿Y tú por qué te cambias?
Yo porque, digamos que íbamos a comprar y al final como que la propiedad no estaba en
Me lo dijo Adela, con Adela Micha.